Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos Cuba, saludos amigos de Cuba. Estamos ante la edición de hoy miércoles 29 de abril del año en curso. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba. Recordarles que ahora comenzamos a las 8 de la mañana y vamos a estar hasta aproximadamente las 9 y media con muchas noticias de interés para ustedes, que siempre nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez y a nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. Buenos días a todos y nuevamente buenos días a Cuba. Y, por supuesto, tenemos que empezar siempre por el tiempo para ver si llevamos o no la sombrilla. Creo que no. Creo que hay más un poquitico de frío y creo que no hay lluvia, pero a lo mejor el que sabe cambia esta opinión mía, que obviamente es de uno que no sabe sobre meteorología. Ahí está Lázaro Domínguez.
Buenos días, Alberto. El frente frío débil que afectará el noroeste del Golfo de México en horas de esta tarde se desplazará hacia el sudeste para llegar al sur de la Florida en la tarde del viernes, con posibilidades de afectar a la región occidental de Cuba en la mañana del sábado. Para Cuba tendremos esta mañana poca nubosidad en la tarde, algunos chubascos en la región occidental que serán aislados en el resto del país. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Y como siempre decimos, llegamos a la historia, siempre sabia y siempre maestra, de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En esta fecha de 1802 nace Gaspar Betancourt Cisnero, destacado intelectual cubano. Fue un destacado intelectual del siglo XIX, reconocido por su labor fundacional como articulista de costumbres. En el campo del periodismo se le conoce por el seudónimo El Lugareño. Se destacó como epistológrafo. También en esta fecha, desde La Habana, Cuba, parte rumbo a Filadelfia, acá en Estados Unidos, el naturalista alemán Alexander Humboldt. Y en el año 1952, en la ciudad de La Habana, circula el último tranvía.
Bueno, gracias a Exilda Arjona por recordarnos al Lugareño, uno de los precursores del periodismo cubano, un hombre de una capacidad, inteligencia y, por supuesto, un hombre decente.
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, estamos haciendo contacto porque queríamos empezar por Venezuela. Queríamos empezar por Venezuela, que siempre duele ver cómo ayer el usurpador nombró a Tarek El Aissami para ocuparse del petróleo. Primero, no sabe nada de petróleo, número uno. Y segundo, está acusado de narcotraficante. Y tercero, es el hombre que tiene los nexos con la organización terrorista Hezbollah. O sea que es un hombre preparado obviamente, para que la industria petrolera de Venezuela lamentablemente siga hundiéndose en ese marasmo de caída productiva.
Así mismo es, Alberto. Muchísimas noticias de Venezuela todos los días, Alberto, y las comentamos aquí con los invitados o las leemos, pero son muy importantes porque te van dando el punto de vista de cómo va el país. Por ejemplo, Nicolás Maduro llamó a la oposición a un cese al fuego en Venezuela y está sugiriendo un acuerdo humanitario contra el coronavirus, cuando no quería saber nada de ayuda humanitaria, cuando no ha permitido ayudas humanitarias anteriores. Entonces, esto te está reflejando qué está pasando realmente en Venezuela con la pandemia. Como siempre decimos, datos falsos, ha aumentado la represión, se han hecho cosas que no deberían hacerse en medio de esta situación que está viviendo el país.
Sí, hay una situación agravada, o sea, el colapso de Venezuela por la falta de gasolina, por la falta de alimentos, pues es gravísima. Y bueno, durante este programa vamos a tener a Venezuela en el primer plano.
Ocho con seis minutos de la mañana, seguimos acá en Levántate Cuba y seguimos con el tema de Venezuela. Y el subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, John Piechowski, dijo que no hay razón alguna para creer las cifras que publica el régimen de Nicolás Maduro sobre los casos de coronavirus en Venezuela. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
En una conferencia de prensa telefónica, Piechowski dijo que compartir datos falsos es lo que hacen los regímenes autoritarios cuando se enfrentan a una crisis, y por ello nos sorprendería que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela esté dando cifras falsas sobre los casos de coronavirus en esa nación.
We have no reason to believe in any of the...
Dice que no hay razón alguna para creer ninguna de las cifras que Maduro ha presentado en términos del impacto del COVID-19 sobre la población venezolana, y no debería sorprender que se inventen los números y compartan datos falsos, porque eso es lo que hacen los regímenes autoritarios cuando se enfrentan a una crisis. Señaló que esto no ha sido el caso solo en Venezuela, sino que también se ha visto en China. Asimismo, dijo que Estados Unidos continuaría haciendo llamados a la transparencia porque es la única manera de que todas las naciones puedan enfrentar y vencer el virus. A una pregunta sobre informes de represión contra periodistas y doctores en Venezuela, Piechowski dijo que habían visto informes de ONGs sobre arrestos y hostigamiento de la prensa y de trabajadores en el campo de la salud. También calificó la situación en Venezuela de lamentable y subrayó que Estados Unidos ha asignado $9 millones en ayuda humanitaria para ayudar al pueblo. Dijo que la crisis en Venezuela y la terrible situación que vive la población es otra razón por la que el pasado 31 de marzo Estados Unidos presentó su marco para una transición democrática en Venezuela, plan que, según dijo, recuerda al mundo la urgencia de que el país sudamericano regrese a un gobierno democrático donde la gente nuevamente pueda tener oportunidades. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sagué.
En otra noticia, una organización de derechos humanos en Argentina condena el decreto del régimen cubano contra los que publican la realidad de la isla en medio de la pandemia del coronavirus. La colega Ivette Pacheco tiene el reporte.
La organización argentina Cultura Democrática condenó el acoso contra el periodista independiente Joe Suárez, quien ha sido amenazado por las autoridades cubanas debido a sus publicaciones. Radio Martí contactó con Micaela Hierro Dori, presidenta de esta organización argentina de derechos humanos.
Desde Cultura Democrática nos solidarizamos con Joe Suárez, colaborador de Diario de Cuba, pues nos hemos enterado que ha sido amenazado con ser encarcelado bajo la acusación de difusión de propaganda enemiga.
En su cuenta de Twitter, Cultura Democrática expresó solidaridad con Joe Suárez, que por cuarta vez en lo que va de año es amenazado por la inteligencia cubana en un nuevo intento de censura a este brillante escritor y periodista cubano, esta vez por el decreto 370.
Es un nuevo instrumento legal que solo puede ser sancionado en el marco de una dictadura, pues es ilegítimo e injusto al violar el derecho a la libertad libertad de expresión, estableciendo multas y condenando prisión, acusando a quienes lo violen de hechos que en el mundo democrático y libre no son delito.
La organización argentina Cultura Democrática, que promueve la democracia y la defensa de los derechos fundamentales, también se pronunció por otros activistas y comunicadores cubanos.
En las últimas semanas, el decreto 370 también cobró otras víctimas, como Mónica Baró, periodista del Estornudo, Esteban Rodríguez y Yeris Curbelo, por lo que extendemos nuestra solidaridad con ellos también, porque vemos el incremento de la persecución de los periodistas independientes, obligándolos a pagar altas multas o encarcelándolos a través del decreto 370. Es que alertamos a la comunidad internacional de estos graves acontecimientos.
En su página de Facebook, el periodista Joe Suárez posteaba: gracias a Cultura Democrática por el pronunciamiento. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
8:11 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, tenemos con nosotros al doctor Bali, una vez más, con toda la actualización que pueda estar aconteciendo alrededor de la pandemia. El doctor Alberto Domínguez Bali tiene siempre un segmento muy esperado en Cuba y a los que nos escuchan fuera sobre la situación médica. Bienvenido a Levántate Cuba, doctor. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo les va a ustedes?
Bueno, bien, aunque hemos empezado con dificultades telefónicas, teníamos una entrevista urgente y no la pudimos hacer, pero bueno, esas son las cosas también de la radio y los países que reprimen y no les gusta que la prensa libre entre en el país. Pero bueno, ¿cómo está usted? Vamos a ver, ¿qué está pasando?
Bien, gracias a Dios. Tratando de limitar mi vida tanto cuanto puedo, tratando de protegerme frente a los pacientes en el hospital y en nuestra oficina. Pero bien, en general bien hasta el momento. No podemos, una vez más, evitar tener que hablar del coronavirus en la medida en que día a día nuevos avances, nueva información, nuevos datos aparecen que nos permiten ir conociendo más a este señor y que nos permiten, conociéndolo más, podernos defender un poco mejor. Tengo varios puntos, alrededor de 7 que necesito tocar rápidamente. El primero, se han visto nuevos síntomas que antes no se tenían. Los síntomas clásicos de la descripción de esta enfermedad han sido tos, fiebre, malestar general, náuseas, vómitos y dificultad para respirar. Pero ahora sabemos que además se acompaña en muchísimos casos con escalofríos, lo cual es propio de cualquier enfermedad febril, dolor de garganta, dolor muscular, falta de olfato y falta de gusto, y algunos signos neurológicos como confusión, disminución de alerta, disminución de la atención, inclusive pérdida del conocimiento y hasta coma. Y las razones, este es el nuevo punto, otro nuevo punto, es que hoy en las autopsias que se han hecho hasta el momento se han demostrado los virus, no solamente en el pulmón, sino también en el corazón, en los riñones, en el hígado y en el cerebro, en el aparato gastrointestinal y en el vaso. Así que definitivamente esto, más que ser una enfermedad respiratoria, es una sepsis, es decir, es una infección sistémica de casi todo el organismo por un virus que no tiene predilección por un tejido en especial, sino que invade prácticamente todos los sistemas orgánicos del ser humano. Su capacidad de mutación, ya se está viendo que es capaz de mutar, que es capaz de cambiar, no tanto, gracias a Dios, como lo hace el flu, el virus del flu, que tiene alrededor de 50 genes capaces de mutar, razón por la cual el virus cambia de una temporada a otra y razón por la cual cada año la vacuna que hay que ponerse contra el virus es diferente dependiendo del número de mutaciones que las últimas cepas del virus van adquiriendo. En el caso del coronavirus, el número de genes que cambian es de 25, y entre las mutaciones que el virus tiene, más la mayor infectividad que tiene, mayor infectividad que el flu, la mayor transmisibilidad y la mayor severidad en el ataque al cuerpo, definitivamente este virus es un virus muchísimo más peligroso que todos los anteriores que hemos conocido, como el del SARS, que produjo el síndrome de dificultad respiratoria aguda, y el MERS, que produjo el síndrome de dificultad respiratoria del Medio Oriente en los años 2002 a 2003 y en los años 2012 a 2013. Inclusive, también le ha ganado al ébola. Así que estamos frente a un señor que hay que respetar, que es muy agresivo y del cual tenemos que defendernos. Las poblaciones vulnerables, otro punto al que quiero referirme, pues han sido tradicionalmente hasta ahora los viejos y las embarazadas. Ya hemos hablado de eso anteriormente. Pero ahora están apareciendo nuevas poblaciones vulnerables. Y esas poblaciones vulnerables son, unos, los inmigrantes, pero ahora está creciendo otra población vulnerable en la cual tenemos que enfocarnos, que son los desempleados, que crecen día a día y que, por supuesto, tienen la urgente necesidad de buscar trabajo, de conseguir comida, las limitaciones económicas que tienen, los problemas mentales de estos afectados. Esta gente son más vulnerables y podrían ser el nuevo foco de atención de quienes comiencen a infectarse, a pesar de que hay signos claros de que la pandemia está comenzando a disminuir poco a poco. Hay que seguir guardando la calma y la cordura a pesar de las limitaciones que tengamos, y hay que mantenerse protegido con todas las medidas que se repiten y repiten continuamente. En la actualidad, en la Florida tenemos 32,000 casos con 1,171 muertes. En Estados Unidos, más de 1,000,000 de casos con alrededor de 100,000. Vamos para 100,000 muertes y 150,000 recuperados. En el mundo, pasamos ya los 3 millones y pasamos ya las 200,000 muertes, con casi 1,000,000 de recuperados y 6,000,000 de personas testeadas. En Cuba hay alrededor de 6,000,000 de personas estudiadas en Estados Unidos, no en el mundo. En Cuba se han informado, yo sinceramente no creo esta cifra, 1,500 afectados, con 60 muertes, 6,000 recuperados y 43,000 personas que han sido estudiadas, es decir, han sido testeadas con la prueba. En España, 235,000 afectados, 24,000 muertos, 125,000 recuperados, 1,500,000 personas que han sido testeadas. En estos momentos, este tipo de cosas cambia la práctica de la vida, cambia la práctica de la medicina, cambia la forma de enfrentar los pacientes. Nos trae definitivamente cambios que van a afectar nuestra conducta por el resto de nuestras vidas, así como el 9-11 hizo que en todos los lugares donde hay flujo de personas, como los trenes, como los aeropuertos, se haga ya algo común y corriente la investigación de lo que usted lleva y el estudio de su cuerpo y de todas las prendas que usted lleva. Bueno, esta pandemia con toda seguridad va a agregar a la clásica historia de los 5 signos vitales, pulso, presión arterial, temperatura y respiración, un nuevo signo vital que tenemos que conocer todos los médicos y todos los que trabajamos en salud, y es la historia de viajes que usted tiene en su vida. Porque si hay algo importante en estos momentos para poder determinar qué tipo de problema usted podría tener, es saber dónde estuvo usted, cuándo viajó, de dónde proviene y hacia dónde va. Sabemos con exactitud ahora que los virus que producen infecciones respiratorias pueden ser reducidos hasta en un 46% por lavarse las manos. Estamos hablando casi de 50% de las infecciones, hasta en un 77% por utilizar máscaras y hasta un 32 a 33% por el uso de batas y guantes. Así que definitivamente dejemos de estar buscando excusas para no utilizar estas cosas, porque quienes no lo hacen definitivamente están expuestos muchísimo más a adquirir la infección. Otro punto, y es el último al cual quiero referirme, es que otra cosa que nos ha enseñado esta pandemia y esto se lo digo a todos los medios masivos de comunicación, se los digo al Departamento de Educación de cualquier país, y lo deben de saber los presidentes y todos los que tienen que ver con la educación del pueblo. La importancia de la educación para la salud en los medios masivos de comunicación se ha visto claramente en esta pandemia, cómo es de importante que la gente esté educada. Al principio de la pandemia, y todavía, yo tenía que hacer programas en los cuales tuviese que explicar qué era un virus, lo que es más, qué es un microorganismo, lo que es más, perdón, el aclarar a nuestra gente que todos los seres vivos vivimos inmersos en un océano de microbios y que la forma como podemos sobrevivir ante eso es teniendo un buen sistema inmune que nos defiende. Para mucha gente, sistema inmune, no tienen ni idea qué significa. Es importante que entendamos que en forma normal y regular, así como somos capaces de hablar de básquetbol, de fútbol, de la política, de la economía, se necesita que nuestro pueblo tenga una educación para la salud mucho más detallada, mucho más completa en todas las cosas que son esenciales para mantener nuestra vida, y de eso, en ese aspecto, los medios masivos de comunicación juegan un papel importantísimo. Esta pandemia nos lo ha hecho ver, y yo pienso que en el futuro los medios masivos de comunicación deberían de estar mucho más abiertos a hacer programas no solamente de espectáculos, sino también de educación para nuestro pueblo. Eso es todo por hoy. Sí.
Doctor, quería hacerle una pregunta sí, antes de terminar el segmento. En muchos lugares del mundo ya están reabriendo, por ejemplo, aquí en Miami-Dade se piensa reabrir parques, las vías marítimas, los campos de golf, y se han dictado una serie de medidas que tienen que ver con esta reapertura.
¿Cómo no?
Yo quiero que usted le explique a los oyentes cuando sucede esto, qué tienen que hacer. Explicarle, yo creo que deben entender que no se deben relajar las precauciones, aunque se reabran todas estas instituciones. Así que, por favor, aclare todo esto.
Bueno, te agradezco que me hayas preguntado eso, Exilda. Lo tenía como uno de los puntos de las cosas que me vinieron a la mente desde esta mañana hasta ahora. No quise hablar de ello porque ya habíamos dedicado el último programa a alguna de estas cosas, pero efectivamente hay cosas importantes que se deben decir y que se deben de repetir o recalcar. La primera de ellas es que la apertura a estas actividades que nosotros consideramos normales no puede estar determinada por un solo factor. Está determinada por muchísimos factores. Primero, la educación de la comunidad que se va a abrir. Segundo, el número de casos que se ha visto en esa comunidad. Por ejemplo, un buen ejemplo de poder abrir a la comunidad la vida común y corriente es un buen ejemplo es el Dakota del Norte. Dakota del Norte no tiene casi casos. En Nebraska, Dakota del Sur, son estados en los que con más facilidad se puede hacer la apertura. Estados en el otro extremo donde la apertura no se debe hacer, Nueva York. Estados donde la apertura se puede hacer poco a poco, la Florida. La Florida, si ustedes están al tanto del número de afectados y del número de muertes, es uno de los estados en los que mejor nos ha ido. Tenemos un porcentaje de muerte de 1.2% cuando el porcentaje de muerte en otros lugares, en otros estados, está por encima del 20 y del 30%, lo cual es altísimo. Depende de muchas cosas, de la cantidad de población localizada en un área específica. Mientras la densidad poblacional es muy alta, los peligros son mayores. Mientras la densidad poblacional es muy baja, los peligros son menores. La educación de la gente, lo decía, el que la gente sea capaz de seguir instrucciones como lleve sus máscaras, utilice los guantes, mantenga la distancia, manténgase en su casa todo el tiempo que pueda y solamente salga para cosas que son realmente esenciales. Todo esto tiene que jugar papel importante. Si se van a abrir algunas actividades, tienen que ser las actividades que, por supuesto, son más urgentes de abrir. Por ejemplo, en estos momentos, nosotros los médicos, los que operamos, los que somos cirujanos de una forma u otra, o los que atendemos emergencias, sabemos de que tenemos represada, en mi caso, a casi alrededor de 50 pacientes, para poder hacer por los últimos dos meses operaciones, que hay algunos que no están muriendo por no tener esas operaciones, pero que están en condiciones delicadas y ya han tenido que ser hospitalizadas, por ejemplo, para transfusiones o tratamientos que son importantes. Ese grupo de personas debería de abrirse las puertas, y se le va a abrir para hacer lo que llamamos en medicina operaciones electivas. No son de urgencia, pero se necesitan. Así que en dos semanas se va a comenzar a hacer. Esa es una apertura que yo considero totalmente consciente, necesaria, apropiada. Lo digo porque estoy allí en ese campo y conozco exactamente los pros y los contras de esa situación. Situaciones como los deportes, definitivamente no se pueden todavía, en lugares como la Florida, en cualquier sitio, abrir un estadio de béisbol o un estadio de básquetbol para que la gente vaya. Probablemente se pueden activar los deportes, pero sin público todavía congregado allí. El hecho de que esté bajando la epidemia no significa de que ya no hay que utilizar tanto las máscaras, de que ya no hay que lavarse las manos tanto, de que ya no hay que utilizar guantes. No, señor, si bajamos la guardia, nos vamos a infectar, y la reincidencia o la recurrencia o la progresión de la enfermedad la vamos a volver a ver crecer. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Aquí no podemos dejar de protegernos ni de bajar la guardia con respecto a defendernos contra uno de los virus que en la historia de la humanidad, hay pruebas claras, ha sido uno de los más agresivos.
Bueno, amigos de Cuba, ¿cómo agradecer al doctor Alberto Domínguez Valle toda esta situación precisa y de detalle, de que a pesar de que hay lugares que deben ir abriéndose por distintas razones lógicas, siempre hay que mantener la cautela, hay que mantener las medidas, las máscaras, los guantes, la distancia? Cuidemos que la epidemia o la pandemia no regrese en los lugares donde ha ido bajando su presencia. Agradecemos muchísimo al doctor Domínguez Valle por esta comparecencia, como siempre, en Levántate Cuba. Gracias, doctor.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exil, entramos en la segunda media hora de Levántate, Cuba.
Sí, ahora hay que decir 8:30 a.m. Recuerden que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30, 9:27, por ahí ya nos vamos despidiendo. Un saludo rapidito para Librado Linares.
Bueno, amigos de Cuba, nos gusta ir a España para seguir hacia Cuba, porque en España se habla mucho de Cuba, se conoce mucho de Cuba, y además hay muchos cubanos que conocen, y cubanos ilustres y cubanos conocidos. Y tenemos hoy el contacto con el doctor Nelson Gandulla. Bienvenido a Levántate, Cuba, doctor.
Buenos días para ti, Alberto, para el Tilda, para el colectivo del programa y para todos los oyentes que tanto dentro como fuera de Cuba están en sintonía con las ondas de Radio Martí.
Bueno, qué bueno tenerte con nosotros en el día de hoy, porque Cuba sigue, como dice la canción, pendiente abajo. O sea, es una situación de acosos, de persecución a los periodistas que informan sobre el coronavirus, la ley Azote. En fin, inclusive se está comentando que vienen medidas estrictas por la carencia que hay en el país. Háblanos un poco de Cuba desde tu óptica de España, aunque tú sabemos de tu cubanía.
Bueno, nada, el sistema de salud, como todos sabemos, dentro de Cuba, que es un sistema que a pesar de que ellos pues vislumbran o venden al mundo la imagen de que es un sistema de salud de las potencias en el mundo, todos los que hemos trabajado dentro de Cuba sabemos que somos médicos o profesionales de la salud, sabemos que no es así, que dista mucho de la realidad y que en Cuba ahora es un delito pues hablar de la pandemia y de todo lo que esté relacionado con esto, ya que mostraría al mundo la verdadera realidad de lo que es el sistema de salud en Cuba, de las pésimas condiciones. Y en comparación con otros países del primer mundo que aún teniendo las condiciones y demás no han estado preparados, digamos, para enfrentar esta pandemia, en Cuba esto sería pues un desastre, y eso es lo que ellos no quieren, que los periodistas o que los trabajadores de la salud pues puedan transmitir al mundo entero.
Nelson, bienvenido y gracias por estar acá en Levántate, Cuba. Un placer siempre conversar contigo. Nelson, lograste lo que querías, ya estás ahí ejerciendo tu profesión en España y por eso te felicito por todo lo que pasaste, pero que al final lograste volver a ejercer tu profesión. ¿Cómo viviste, cómo comenzaste a vivir esto del coronavirus, de la pandemia en España? ¿Cómo fue esta experiencia para ti y cómo te ha ido ahora en tu misión, en esta que estás realizando ahora?
Bueno, primeramente me tocó como paciente y como ciudadano común, como ciudadano de a pie, y después incorporarme como médico fue algo desconocido, que como bien sabíamos, no, los sistemas de salud del mundo no estaban preparados para una pandemia que se ha expandido rápidamente por el mundo y que ha dejado a las personas desprovistas a la hora de accionar, de lo rápido que se propaga. Y lo otro fue comenzar en un país diferente, con estilos de vida diferentes, con uno de los sistemas también de salud de primera línea en el mundo, ya que España tiene un sistema universal de salud que también es gratuito, así que no es solo un mérito de Cuba, sino que países que son democráticos también cuentan con estas ventajas para sus ciudadanos. Y pues también fue para mí en el orden profesional y personal de mucha satisfacción de poder estar brindando mis conocimientos en libertad, sin presión de un gobierno a la hora de actuar o de decidir, y de poder estar brindando mis conocimientos y ayudando a un país que me ha abierto las puertas y que me ha acogido como un hijo más.
Qué interesante oír de ti, Nelson, este acogerte, o sea, esta España que siempre quiere a Cuba, independientemente de uno u otro partido, ha sido una España muy solidaria y muy querida con todos los cubanos, ¿no? Sin embargo, en estos momentos hay toda una observación hacia Cuba crítica desde España y desde Europa, ¿no? Inclusive Europa, la Unión Europea fue clave, fue decisiva en que José Daniel Ferrer esté en estos momentos en su casa y no esté preso. ¿Y cómo se ve desde Europa, desde España, esta situación de Cuba tan enrarecida, tan oscura, con tan poca perspectiva, un país que está prácticamente ante el colapso? Si Venezuela cayera mañana, la situación de Cuba se agravaría en un 80%, que ya es decir, ¿no? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es la visión que hay desde España y Europa sobre esta Cuba enrarecida?
Bueno, nada, a pesar de que hay un gobierno que está desvirtuar y algunos gobiernos que tratan de desvirtuar la realidad que existe en Cuba, y que todos sabemos que el sistema de Cuba no funciona y que es una dictadura que corta las libertades de todos sus ciudadanos, de todo aquel, sea activista o no, que vaya en contra de la corriente del gobierno o en contra de, se salga de la margen de lo que ellos llaman políticamente correcto. Sí hemos visto que en los últimos tiempos han surgido voces de diferentes personas dentro de Europa que a favor de la libertad y que reconocen que Cuba es un sistema fallido y que no respeta los derechos de sus ciudadanos. Y muchas personas que tratan de visualizar esto y de llevar esta imagen que es la realidad que vive el cubano de a pie, porque para todos Cuba siempre ha sido un paraíso, cuando todos sabemos que no es así. Lo que hemos vivido dentro de Cuba, toda esta hostilidad y toda esta represión que por más de 60 años todavía continúa viviendo el pueblo cubano.
Nelson, tú eres uno de los protagonistas y tú sabes lo que pasa en el sistema de salud cubano porque trabajaste en este medio en Cuba. Diariamente el gobierno está dando las cifras de los fallecidos, de los que están infectados, de los que están graves. Es decir, está dando cifras estadísticas que muchos, muchos dicen que no es la real. ¿Tú estás de acuerdo con esto?
Sí, claro. Con las estadísticas del gobierno cubano ocurre lo mismo que con la medicina, que 2 + 2 = 4. O sea, ellos siempre han jugado con falsear las estadísticas siempre a su favor y ocultar la realidad para que no cunda el pánico dentro de la población cubana, que tienen que bregar diariamente con demasiados problemas, como el transporte, la alimentación, la libertad, y para no cundir el pánico con una epidemia, pues ellos siempre ocultan, lo hemos visto con otras epidemias, por ejemplo, cuando el cólera, que los médicos no podíamos hablar que había casos de cólera, sino teníamos que decir que había casos de diarrea aguda o de ingestas agudas, cuando los del dengue o zika, que no se podía decir dengue o zika, sino que eran síndrome febril, cuando el H1N1, que eran infecciones respiratorias, no se podía llamar las enfermedades por su nombre, o sea que había que falsear las enfermedades. Y lo mismo está sucediendo con estas enfermedades de ahora, con estos casos de ahora, que ocurre lo mismo con las estadísticas, que ellos siempre van a tratar de falsear las estadísticas y no mostrar la realidad.
Ganduya, Nelson, hay una realidad de Cuba que es muy triste, y que es muy triste, y que por supuesto la población se va envejeciendo. Primero, hay más muertos que nacimientos, la juventud quiere irse del país. Entonces estamos ante una población que va envejeciendo, y al envejecer, pues obviamente inclusive los costos son mayores, la producción es menor. ¿Cómo tú ves esa realidad tan triste en estos momentos en Cuba, donde la desesperanza hace que la juventud quiera irse y que por supuesto la familia o las parejas no quieran procrear? ¿Cómo tú ves esta realidad tan difícil?
Bueno, sí, es una realidad muy difícil porque hay pocas oportunidades para los jóvenes. Y si a esto le sumamos que ese joven que a lo mejor quiere un país mejor y que quiere quedarse en su país, que quiere luchar porque las cosas en su país funcionen, es un joven que es activista, que piensa diferente al gobierno, pues el mismo gobierno se lo pone difícil, porque en Cuba no está permitido pensar diferente. En Cuba todo el mundo tiene que ir por el mismo aro. Y es una realidad que Cuba cada día va a seguir aumentando su envejecimiento poblacional y las personas van a seguir, como decimos, saliendo de Cuba, lo cual va a dejar a Cuba en dentro de unos cuantos años desprovisto de profesionales, desprovisto de jóvenes que puedan asumir, pues, digamos, la renovación de todas esas personas que ya se van quedando atrás. Y lo vemos también con esta pandemia que afecta a la población longeva, y Cuba es uno de los países con alto índice de longevidad, ya que las personas no quieren, los núcleos familiares no quieren expandirse por todas las necesidades que sabemos que pasa el cubano de a pie a diario dentro de Cuba, que tiene que pensar que si come no se viste, y si se viste no come. Así que no puede traer a otra persona más, a como dicen en Cuba, a pasar trabajo dentro del núcleo familiar. Y es una realidad que por eso muchos activistas estamos luchando para que las cosas en Cuba puedan mejorar y las personas, los que estemos fuera, podamos regresar a vivir tranquilamente en nuestra bella isla, y los que estén adentro pues puedan salir, pero de vacaciones, y luchar por un país mejor.
Bueno, amigos de Cuba, qué bueno tener en Levántate Cuba un hombre como el doctor Nelson Gandulla, que conoce inclusive el sistema de salud cubano, ahora es médico en España, conoce la realidad represiva. Gracias, doctor Nelson Gandulla, por su presencia en Levántate Cuba.
Ocho con 41 minutos de la mañana, y ahora seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y cuatro nuevos estados reabrieron sus economías después de más de un mes paralizadas por la pandemia, mientras la cifra de muertes por COVID-19 se aproxima al máximo que pronosticó la Casa Blanca. Bricio Segovia, de La Voz de América, presenta el siguiente reportaje.
Estados Unidos se prepara esta semana para reactivar la economía en 19 de los 50 estados. Este lunes, Colorado, Montana, Iowa y Mississippi. Otros 15 se irán sumando a lo largo de la semana a estos y a los cuatro estados que ya llevan días abiertos. Después de más de un mes cerrados a causa de la pandemia, los negocios en estos territorios comenzarán a retomar la normalidad, aunque con restricciones.
Creo que la economía va a estar muy bien.
Cuando quedan unos 6 meses para las elecciones presidenciales, Donald Trump se muestra optimista. Sin embargo, algunos de sus expertos en la Casa Blanca no lo ven del mismo modo.
Es el impacto negativo más grande que ha visto nuestra economía.
El número de muertos por COVID-19 sigue en aumento.
Parece que tendremos unas 60.000, que es 40.000 menos que la cifra más baja que pensábamos.
El presidente redujo el pronóstico de muertes por la nueva enfermedad hace una semana, asegurando que las medidas de distanciamiento y su gestión de la crisis estaban siendo un éxito. Sin embargo, Estados Unidos se aproxima a las 60.000 víctimas mortales que la Casa Blanca marcó como máximo. De momento, poco más de 5 millones de personas se han sometido a esta prueba, lo que representa poco más del 1.5% de la población. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y seguimos con más noticias en Levántate Cuba. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, elogió a los profesionales de la salud, a empleados de primer auxilio y del transporte público que continúan sus labores en ese estado durante la pandemia del coronavirus. Los detalles con Carmen María Rodríguez.
En la capital de Albany, Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo elogió a los bomberos, policías, a los encargados de recoger la basura y los que la transportan, así como a los médicos, enfermeros y profesionales de la salud que permiten que la ciudad y el estado sigan funcionando en medio de la pandemia del COVID-19. Así habló el gobernador sobre los trabajadores esenciales que permiten a la ciudadanía permanecer en sus hogares para evitar la propagación del virus. Los médicos, el equipo de enfermeros, estas personas que dicen presente cada día y no por el pago, porque se pudieran quedar en casa y solicitar desempleo, ellos trabajan por su sentido de honra y por su sentido de dignidad y orgullo. El gobernador neoyorquino elogió además a los conductores de trenes, de guagua y los pilotos de transbordadores que conducen a los trabajadores esenciales a sus centros de trabajo. Cuomo dijo que los sectores de manufactura y de construcción serán los primeros en abrir en Nueva York, mientras él extenderá la pausa más allá del 15 de mayo y lograr así una reinserción de la sociedad en sus trabajos. La prioridad sigue siendo evitar mayor propagación del virus, que ha hecho de Nueva York su epicentro, afirmó Cuomo. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en otra noticia, en el área de Los Ángeles, funcionarios anuncian a diario el conteo de infectados y muertos por el COVID-19. Pero ¿cómo está impactando el coronavirus a la comunidad latina? La colega Verónica Villafañe nos informa.
Más de 20.000 personas han dado positivo y casi 950 han muerto por COVID-19 en el condado de Los Ángeles, y los latinos están entre los más afectados. Según cifras del Departamento de Salud Pública, de los casos que se conoce la raza o etnia de los infectados, el 44% son latinos y entre los fallecidos son el 37%. Pero el doctor David Goodman Mesa advierte que hay que mirar los números en contexto.
Somos casi la mitad de los habitantes de este condado, entonces por eso se espera al menos la proporción y el número de casos sea mayor en este grupo étnico.
Según estimados del censo, de los más de 10 millones de habitantes en el condado de Los Ángeles, casi el 50% son latinos. Y esa proporción, señala Goodman Mesa, se refleja en los números. Sin embargo, señala que ciertos factores pueden influir en una mayor incidencia de casos.
Las poblaciones hispanas, sobre todo aquí en Los Ángeles, una de las cuestiones por qué se están viendo tantos casos, probablemente sean más estructurales que biológicas, debidas a nuestros tipos de empleo, la forma en que vivimos o en la forma que congregamos.
Por ejemplo, dice el doctor Goodman Mesa, hay tendencia en comunidades hispanas a que vivan más personas en una casa, aumentando el riesgo de contagio, y falta de acceso a seguro o atención médica para problemas de salud crónica pueden influir en la gravedad de los casos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
8:46 de la mañana, y el martes el presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca al gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Principalmente hablaron de la lucha contra el coronavirus, tanto a nivel regional como nacional. Alfredo Jacomino con los detalles.
So we're going to have a lot more capacity going forward, but we still right now are able to meet the current demand.
El estado de la Florida, según DeSantis, necesita un proceso de reapertura con responsabilidad. Así se lo hizo saber al presidente. El gobernador dijo que revelaría sus planes de reapertura el miércoles. También felicitó al presidente Trump por su manejo de la crisis. DeSantis planteó su preocupación sobre el coronavirus, que infecta a más individuos en los Estados Unidos a causa de viajeros procedentes de América Latina, según dijo, y añadió que le gustaría ver a esas personas recibiendo pruebas rápidas antes de tomar un avión hacia Estados Unidos. El presidente ha puesto una amplia responsabilidad en los gobernadores para planificar la reapertura de sus propios estados. Dio a conocer una estrategia federal que coloca gran parte de la responsabilidad en los estados para ampliar las pruebas, un requisito, dicen los expertos de salud, para volver a la normalidad de forma segura. Para Televisión Martín, Alfredo Jacomino.
8:48 de la mañana. Hasta aquí este segmento informativo. No se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a los titulares deportivos de la mano del colega y amigo Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Todo bien, y el cielo también, ¿no?
Todo perfecto.
Sí, todo más o menos.
Eso es lo más importante, sí. Bueno, señores, titulares. El pelotero villajareño Leonis Martin seguirá un año más con el equipo Marineros de Lote en la Liga de Béisbol de Japón, tras firmar contrato para el 2020 por $1.5 million. La Liga Nipona está aún detenida por la COVID-19 que comenzó a finales del pasado año en China. El promotor del pool cubano, Julián Barrera, el estadounidense mexicano Oscar de la Hoya, dijo que podría reactivar los carteles boxísticos de la compañía Golden Boy en el mes de julio, siempre y cuando las condiciones lo permitan y con el aval de las diversas comisiones atléticas estatales de aquí de Estados Unidos. Y las ligas de fútbol de Argentina y Francia fueron suspendidas definitivamente por el coronavirus que comenzó en China en noviembre-diciembre del pasado año. Así que la ampliación de estas y otras informaciones sobre las 8:22 de esta mañana. Buenos días, profesor Müller y Exilda.
Pues gracias, Edemio Navas. Bueno, amigos de Cuba, ahí está el helicóptero, ahí están las zapas, ahí está el sonido. Y por supuesto, lo más importante es a dónde nos lleva mi colega Exilda Rajones.
Bueno, manteniendo la distancia social, como siempre digo, porque todavía no hay que relajar las cosas, como dijo el doctor Valli, pues nos vamos a ir a Cuba, nos vamos a ir a La Habana. Y vamos a hablar un poquito de prensa. El día 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Así que yo quise hoy hacer un poco de historia. Vamos a ver cuál fue el primer periódico oficial de La Habana y de Cuba. Tú de esto sabes más que yo, así que yo sé que vas a comentar. Y bueno, fue el Papel Periódico de La Habana, el primer rotativo de circulación oficial en la isla. Aparece en octubre del año 1790 en la capital de Cuba, y con este periódico, con el Papel Periódico de La Habana, comienza lo que sería el desarrollo de la prensa en el archipiélago. Una prensa que en aquel entonces, pues Müller era bastante libre de escribir y poner los artículos a pesar de las polémicas y de todo lo que pudiera surgir, como han cambiado los tiempos. Cuentan los historiadores que este diario publicó inicialmente textos costumbristas firmados de manera anónima, pero detrás de los cuales estaban algunos de los más prominentes intelectuales de la época, como Manuel de Sequeira y Arango, José Agustín Caballero, Francisco de Arango y Parreño, y solía editarse en la imprenta de la Capitanía General y solo salía los domingos. El primer número del Papel Periódico de La Habana precisamente no publicó nada que tuviera que ver con artículos periodísticos. Fue más bien un texto donde ellos comenzaban a explicar la importancia de un papel periódico, la misión que iban a tener y los objetivos. Fue el primer número. Ellos anunciaron que iban a tocar los temas de la economía, de la agricultura, del comercio, de la ciencia, de la literatura y el arte. También tenían una sección para anuncios de ventas y compras, muy común en aquellos tiempos, una dedicada a denunciar pérdidas y hallazgos, y también habían espacios de utilidad social. En su primer año de vida, el Papel Periódico tuvo 10 números, cifra que se incrementó con el tiempo, pues a partir del año 1791 comenzó a salir jueves y domingos. Repensaban las costumbres de entonces, corregían los malos hábitos de la sociedad, y este fue uno de los objetivos primeros para los cuales fue fundado este periódico. Parece que había cierto problemita en la sociedad de La Habana de aquel entonces, y ellos decidieron pues tomar cartas y poner las cartas sobre la mesa. También hablaban mucho de los anhelos de la sociedad criolla de aquel entonces, y fueron las páginas de este diario, del Papel Periódico de La Habana, el espacio ideal para pensar y reflejar lo que era el proceso de nacionalidad que se iba forjando en aquella época. Después tomaron nuevos aires. Aquí no solo se habló de costumbres de la época, el Papel Periódico de La Habana sería la voz, además de las novedades sociales, económicas, políticas, científicas y religiosas de la época. Legendarias son las páginas dedicadas al fenómeno de la esclavitud y el mercado, o cuando se habló en este papel periódico por primera vez de las vacunas. No obstante, preferían los temas económicos y de cultura. El Papel Periódico de La Habana fue el primero de circulación oficial en la isla, pero no el primero, porque dicen que hay uno que se llamaba El Pensador, pero no hay muchas pruebas documentales de que realmente El Pensador haya sido el primer periódico. Un diario como La Gaceta de La Habana, cuyos ejemplares sí se conservan en la actualidad, salió entre los años 1782 al 83, pero su alcance y persistencia en el tiempo fue muy limitada, por lo que se considera que este Papel Periódico de La Habana fue el primero de su tipo en circular oficialmente en la isla. Y tuvo muchos momentos, pero el impacto del diario fue total. Tuvo un impacto social terrible. Las personas lo seguían, lo leían. Dicen que esto era, bueno, era el único que había, pero trataba temas tan importantes que a la gente, bueno, les interesaba. Tuvo más de un nombre después del año 1805. Le cambiaron el nombre por El Aviso, se llamó Diario de La Habana, Diario del Gobierno de La Habana, Diario Constitucional de La Habana, y finalmente se quedó con el de La Gaceta de La Habana, convirtiéndose además en el periódico oficial del gobierno. Después Müller surge en muchas publicaciones, Bohemia, carteles, también en el oriente, centro y occidente del país. Por ejemplo, en Santiago de Cuba circulaban los periódicos Diario de Cuba, y en Oriente Norte, en Holguín, La Voz del Pueblo, El Camagüeyano, El Sol de Cuba, en Camagüey, El Comercio y la Correspondencia en Cienfuegos, El Pueblo, La Región y El Justiciero en Ciego de Ávila, El Sol y La Voz en Morón, El Fénix en Santi Espíritus, El Villareño y El Pueblo en Santa Clara. Adelante, El Imparcial y El Republicano en Matanzas, y también había un vocero occidental en Pinar del Río. Pero Müller y los oyentes, sin duda, el papel periódico de La Habana sentó pautas en lo que fue el desarrollo de la prensa en Cuba. Fue el primer periódico oficial de La Habana y también de la isla.
Bueno, fue pionero. Ahí se discutieron ideas económicas, desarrollos económicos. Se habló del liberalismo español. ¿Sí? O sea, el papel periódico de La Habana sentó las bases críticas de lo que es el periodismo. Y después tú has mencionado cómo la prensa en Cuba tuvo un desarrollo formidable, un desarrollo donde se consolidó la libertad. Lamentablemente llegó el comunismo y solamente hay un periódico en Cuba. Y a los periodistas independientes los encarcelan y los persiguen porque no quieren que informen en libertad. Esa es la realidad de Cuba hoy, que contradice la del papel periódico de La Habana en aquella época de 1790.
Que tocó tan fuerte lo que fue la nacionalidad y el deseo de libertad de los cubanos. Tan importante, sí, claro.
Bueno, amigos, una noticia que en América Latina y sobre todo en Colombia fue recibida con los brazos abiertos. Estados Unidos incrementará la ayuda para la recuperación económica de Colombia. Es una noticia de mucha alegría para la región, porque hay que ayudar a esta región latinoamericana a que se recupere económicamente por toda esta agresividad que han sufrido todos con el coronavirus y, por supuesto, con la situación política de Venezuela, que ha explotado todos los límites de las fronteras con estos países.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Que se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora. Exilda, las 9. No, no, ¿cómo voy a decir yo la hora?
No, no importa. 9 de la mañana. Así es, Mule. Vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:26, 9:27. Recuerden que nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com. La activista de derechos humanos María Cristina Garrido. Vamos a comenzar de nuevo, 9:01. Seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Disculpen, Cuba podría tener que recurrir a medidas similares a las implementadas en el periodo especial de los años 90, según reconoció un funcionario del gobierno, Yolanda Huerga, con los detalles.
Cuba reconoció el lunes que la crisis en el país por la pandemia del coronavirus podría conducir a la aplicación de medidas similares a las del periodo especial.
Que se está acercando bastante al periodo especial. La falta de combustible, la falta de transportación y la hambruna y el desespero que hay en la población. Lo que falta son los apagones masivos, pero en cualquier momento empiezan con las dificultades que hay con el combustible.
Resaltó el economista Orlando Freire Santana.
Los problemas vienen de antes. Claro, la pandemia los ha exacerbado porque el turismo se ha caído completamente. Entonces se prevé que el país tenga muy pocos ingresos en moneda libremente convertible.
Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, advirtió en un programa televisivo que podrían implementarse regulaciones tomadas durante la crisis de los 90.
No es de extrañar que una figura de segunda línea esté lanzando esta serie de amenazas veladas sobre un esquema de austeridad que va a venir generado no porque exista un periodo especial, sino porque la pandemia del coronavirus ha obligado al gobierno cubano a tener que disponer de las reservas que se encuentran en lugares secretos del país.
Apuntó el también especialista en economía Roberto Díaz Vázquez.
La subida vertiginosa de la carne de cerdo, del carnero o cualquiera de los productos agrícolas que hoy se expenden alcanza cifras astronómicas y esto es debido en primer lugar a la tan necesaria implementación de la economía privada.
Cuba, con una economía ya de por sí depauperada, tendría que sobreponerse a un contexto marcado por una reducción significativa del turismo, uno de los principales renglones en que basa su economía. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Cuba aumentan las localidades confinadas en aislamiento. Incluso un hospital fue declarado en cuarentena por la propagación de la pandemia del coronavirus. Mientras tanto, entrevistados por la UNPACO culpan al régimen castrista por la actual situación que se vive en el país. El colega Luis Guardia tiene la nota informativa.
Fuera de las entradas a la provincia Matanzas por la carretera central, la localidad de Ceiba Mocha. Triunvirato, un asentamiento cercano al poblado de Limonar, también en la provincia Yumurina, fue declarado en aislamiento. El hospital de la ciudad de Cárdenas está en cuarentena. Matanzas pudiera ser uno de los puntos de mayor incidencia de la pandemia en la isla comunista.
Nosotros estamos en la calle verdaderamente buscando algo de comer porque nadie aquí está preparado para esto.
Entrevistados por la Unión Patriótica de Cuba, varios santiagueros difieren de la propaganda oficialista y culpan al régimen de la actual situación existente en esta región oriental.
El gobierno no se ha encargado de suplir las necesidades que tenemos como seres humanos, seres vivos, porque sin comer no podemos estar.
En la capital cubana, Saqueo Báez, coordinador de la UNPACU en La Habana, constata la necesidad que tiene el cubano de a pie de hacer largas colas para poder adquirir productos de primera necesidad. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y la Comisión Internacional para la Libertad Religiosa de los Estados Unidos denuncia a Cuba como uno de los países que viola los derechos religiosos de sus ciudadanos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez reporta.
El comportamiento del gobierno de Cuba se haya reflejado en el 21 Informe Internacional de Libertad Religiosa de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa. Esto según el pastor Mario Félix Llonar Barroso del Instituto Patmos. El informe 2020 sobre libertad religiosa a través del mundo refleja a Cuba entre 29 países donde se violan los derechos religiosos. El pastor Llonar Barroso dijo que el Instituto Patmos entrega información a distintas entidades sobre la libertad religiosa, entre las que se encuentra la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa.
En efecto, Carmen María, este 28 de abril del 2020, la Comisión Internacional para la Libertad Religiosa de los Estados Unidos ha lanzado su 21 informe anual y Cuba se mantiene en la lista de los 29 países que se denuncia en este informe. Específicamente en el grupo 2, que tiene que ver con países hacia los cuales se tiene que mantener una vigilancia especial, según la recomendación que hace esta comisión al Departamento de Estado, países que forman parte de la lista especial de vigilancia. En este informe, particularmente, se hace un énfasis en la cuestión de la lucha contra el antisemitismo e incluso se invoca la Ley Global de Responsabilidad de los Derechos Humanos de Maimis sobre el tema de sanciones a los países que incurran en este tipo de violaciones y enfatizan, recomendando a la administración de los Estados Unidos que garantice combatir el antisemitismo como una prioridad de los Estados Unidos. Nosotros como Instituto Patmos nos hemos mantenido siempre enviando todos nuestros reportes a la Comisión de Libertad Religiosa de los Estados Unidos para que tenga en cuenta las violaciones que incurren en Cuba y por lo tanto no descartamos incluso que para su próximo informe Cuba se encuentre entre los primeros países de violaciones, porque además estamos incluyendo las muestras de antisemitismo que han tenido lugar en Cuba, especialmente en relación a la comunidad judía B'nai Anuzim.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Un tema musical interpretado por Marichal, un rapero cubano establecido en Miami, y su colega Navi Pro, residente en Cuba, constituye una denuncia del actual ola represiva del régimen que intenta silenciar toda información sobre la situación del país durante la pandemia del coronavirus. Les ofrecemos parte de la canción y las declaraciones ofrecidas a Radio y Televisión Martín por el rapero Marichal.
Tienen gente haciendo cola en el país completo. Y cuanta cola vea, va para el internet. Tú quieres que el mundo te crea, yo quiero que crean lo que ve.
Está bueno de guayabi, de discurso de altruismo.
¡Viva Cuba libre, sin comunismo!
Es un decreto que corta de raíz la libertad de expresión de la población completa. Esto no tiene que ver con un sector artístico o no. Esto es de la población completa porque hemos visto que no solamente a los artistas y periodistas. Es también al que está en una cola para comprar el pollo, el pan, el que está protestando porque el agua no vino, el que protestó porque hay un apagón o el que está filmando a alguien que está protestando por esas cosas. Hemos visto en las redes sociales últimamente, repetidamente, cómo la policía viene y queda grabado, de hecho, en el video cuando intenta quitarle los teléfonos a la gente. Y solamente lo que están buscando con este decreto es tratar de silenciar a la población cubana completa, general, convertir al pueblo cubano en un pueblo sumiso, cabizbajo, que obedezca. Entonces eso me hizo decidirme por escribir una canción para alzar la voz por ello, para que el mensaje fuera un poco, tuviera más impacto. Quise hacerlo con alguien que está sufriéndolo en carne propia y decidí contactar a Navi. Navi Pro es un rapero muy talentoso cubano que está dentro de Cuba, activista social, ha hecho campañas en contra del racismo, el abuso de la mujer, y lo contacto y le digo: Navi, mira, yo estoy escribiendo algo que tiene que ver con el 370, que es un descaro, literalmente, lo que tiene el régimen contra el pueblo, y me gustaría que me acompañaras en esta canción. Él no lo pensó dos veces, me dijo: vamos.
Las colas, los apagones y la represión policial no son una noticia falsa, lo que
se nos reprime por 9:09 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Y en cada puerto tener una aventura de amor. I'm going.
encontrar como tú, quien me ate el corazón. Marinero quiero ser, marinero como tú, para dejar de jugar con mi barco de papel.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a Curioseando, y Curioseando parece que quiere hoy navegar, y por supuesto de la mano de nuestra colega Maite Rodríguez.
Sí, señor, eleven anclas que allá vamos. Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo, y espero que no se mareen. Que ese marinero quiero ser nos dé para mucho. Era una canción de la infancia que me gustaba mucho y que nos da paso a lo que hoy sería no un barco de papel, sino un barco muy importante en la historia de la Armada Española. Un velero con toda ley para decir que es de los más importantes en la historia de la navegación mundial. Voy a hablar de Juan Sebastián Elcano, ese buque insignia, un buque escuela de la Armada Española, un bergantín goleta en toda ley. Debo decir que los astilleros de Cádiz fueron los que a los que se les encargó la construcción de este barco. Y debo también apuntar que es muy importante que su construcción se comenzó en abril del año 1923, un mes como hoy, pero del año 1923. Pero su botadura al mar se hizo posible el 5 de marzo de 1927, 4 años en los astilleros de Cádiz. Y su lema que tiene puesto impreso en el mascarón de proa, dice Circum de Destin Primus, que al latín sería, en español, fuiste el primero en circunnavegarme. Su nombre recibe el nombre en honor al explorador español Juan Sebastián Elcano, capitán de la expedición tras la muerte de Fernando de Magallanes, que completó la primera vuelta al mundo en 1522. Es un buque realmente hermoso, lo he visto de cerca porque estuvo aquí anclado en Miami, y ustedes pueden buscar también, que es muy interesante, un video que se llama El Buque 360 grados en internet, y van a dar una visita mejor que esta, debo decirlo, porque es una visita con un video espectacular y se ve toda la instalación completa, lo que es el barco en alta definición. Busquen este video si les es posible en las redes sociales, El Buque 360 grados. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia de lo que es el buque Juan Sebastián Elcano. Dije que fue diseñado en Cádiz, efectivamente, por una compañía propiedad de Echevarrieta y Larrinaga. Y este barco, el mascarón de proa y las tallas del barco, fueron encargados al escultor bilbaíno Federico Sáenz Venturini. Los planos técnicos los proporcionó la casa inglesa Camper & Nicholson. Y se les encargó también a un proyectista llamado Nicholson de esta casa que eligiera él el diseño de las velas que iba a tener el buque Juan Sebastián Elcano. Un buque que sigue en activo, como hemos dicho, y que sigue navegando por los mares del mundo, pero que fue botado, como dijimos, en 5 de marzo del año 1927, siendo su madrina de botadura Carmen Primo de Rivera, hija del dictador Miguel Primo de Rivera. Su primer nombre no fue este, se debía llamar Minerva, la diosa que aparece en su mascarón de proa. Pero por un real decreto de abril de 1925 fue cambiado su nombre al que tiene hoy. Fue Horacio Echevarrieta, dueño de los astilleros de Cádiz, en los que se construyó el barco, el que expresó a Primo de Rivera su deseo de que este buque llevara el nombre de Juan Sebastián Elcano. Y el rey Alfonso XIII accedió a esta petición. Debo decir que fue precisamente el rey Alfonso XIII quien fue uno de los primeros en estar en este barco a bordo. La primera travesía del barco fue de Cádiz a Málaga con el rey Alfonso XIII en su expedición. En su primer viaje visitó los puertos de Cádiz y de Málaga, donde desembarcó el rey, dirigiéndose a una exposición que había en Sevilla, la exposición iberoamericana, muy importante en esta fecha. Luego comenzó un periodo de adaptación, de chequeo de todos los parámetros del barco, y estuvo recalando en las Palmas de Santa Cruz, en las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Es muy interesante el primer viaje de circunnavegación de este barco, porque su primer crucero de instrucción consistió en dar la vuelta al mundo en dirección opuesta a la que en su día hizo el célebre navegante que dio Juan Sebastián Elcano, siendo su comandante de fragata Manuel de Mendiville. Después de esto, el barco ha recorrido los siguientes, bueno, puertos muy importantes: Cádiz, San Vicente, en Islas Cabo Verde, Montevideo, Buenos Aires, Ciudad del Cabo, Adelaida, Melbourne, Sydney, San Francisco, La Habana, Nueva York, Cádiz, Miami, ha sido un barco que le ha dado la vuelta, de verdad, a todo el mundo. Y es uno de los embajadores flotantes de la Armada Española. Hay cosas interesantes que tienen que ver también, porque con lo que fue el crucero que realizó de circunnavegación en su primer viaje. Y debo decir que después de esto nunca más ha dejado de navegar, excepto en los años de la Guerra Civil Española, entre el año 1937 y 1939. Y ha tocado más de 200 puertos, señores, en más de 70 países. Una cosa de verdad digna de admirar. El barco tiene una construcción muy interesante porque desde su primer momento se invirtieron en él, claro, para la época, ¿no? 8 millones de pesetas, que era una fortuna en la época en que se hizo este barco. Y en su proyecto se contemplaban las estancias del comandante y de los oficiales con una fina decoración en caoba bien cara, mientras la marinería tendría camarotes muy austeros de una madera que se llama coy, que es como un pino, y además dispondrían de una enfermería especial para infecciosos. Recordemos que en estos momentos que se estaba hablando, la navegación podía ser de muchos meses y cualquier epidemia a bordo, como puede ser ahora, por ejemplo, el coronavirus, sería un desastre para toda la tripulación. Por tanto, crearon una enfermería especial para casos infecciosos. Y otro detalle muy curioso es que los cuatro palos, porque tiene cuatro mástiles que soportan el velamen, se corresponden con el nombre de Asturias, palo mayor, Almansa, mayor propel, Blanca, palo trinquete y Nautilus, el palo mesana. Hay 90 años de historia a sus espaldas que tienen recorridos muy importantes. Debo decir también que hay, como en todos los lugares del mundo y en todas las cosas importantes, momentos de luz y momentos de sombra. Hubo un episodio reciente, en el año 2013, en el que se involucró la marinería con un supuesto contrabando de cocaína a bordo, que le costó una suspensión al capitán y llevar a investigación aparte de algunos marineros de la tripulación. Finalmente, esto se cerró, la investigación, no hubo pruebas para concluir que hubiera un tráfico, pero bueno, fue un momento, digamos, de sombra en la historia de este importante buque. En 2013, durante su viaje de instrucción a Miami, estuvo por parte del quinto centenario del descubrimiento de la Florida, realizó su viaje de retorno a Europa, navegando solo a vela, o sea, sin los motores, en una navegación que duró 29 días, en los que recorrieron más de 3.680 millas náuticas, desde Newport, aquí en la Florida, hasta Den Helder, en los Países Bajos, donde finalmente el buque hizo una escala para recordar el 525 aniversario de la Marina Holandesa, en una fiesta que se hizo por esta conmemoración. Y en 2014, al finalizar su 85 crucero de instrucción, como dije, fue cuando ocurrió este episodio triste, ¿no?, en la historia del buque relacionado con un tráfico de cocaína. Pero hay que también destacar que hay momentos importantes, como por ejemplo, que hay dos reyes de España que han estado a bordo como marineros, como estudiantes en práctica de este buque, Juan Sebastián Elcano. El rey Juan Carlos I, que realizó también su crucero de instrucción en el año 1958, y el rey actual, Felipe VI, que hizo su viaje de instrucción en el año 1987. Y también tiene un hermano gemelo este buque. Hay una, digamos, una copia, una réplica de Juan Sebastián Elcano, este buque insignia, porque la Marina chilena hizo en el año 1952, con todos los mapas que estaban bien conservados de este buque, hizo una réplica de este barco y se llama El Esmeralda y pertenece, por supuesto, a la Armada chilena. En sus viajes de instrucción ha dado la vuelta al mundo, como he dicho, en más de 90 ocasiones y lo ha hecho en aproximadamente unos 9 meses, estas vueltas al mundo. Y una de las cosas más interesantes que hay en este barco es, sin lugar a duda, toda la conservación que tienen los salones de reuniones, los antiguos instrumentos de navegación, todo lo que es el mobiliario original está impecable. Y por supuesto que los estudiantes marineros, ¿no?, de este barco intentan siempre pasar con mejor nota porque eso califica en su carrera como un punto muy importante después en su currículum. Navegar en el Juan Sebastián Elcano es realmente un privilegio. Y como dije, los invito a ver el video Juan Sebastián Elcano o Elcano 360 grados que está en internet.
No, y si visitan alguna ciudad donde ustedes están cerca, no se pierdan tratar de verlo.
Se puede subir a bordo cuando está anclado, por ejemplo, aquí en Miami, uno paga un determinado, digamos, para poder ticket de excursión y puede dar el recorrido por esta joyita, como dice Müller, de la navegación española. Bueno, pues con ese marinero que empezamos hoy el programa, nos vamos. Un marinero que busca un amor en cada puerto. Gracias y buenos días a Cuba.
Cada puerto tener una aventura de amor, hasta encontrar como tú quien me ate el corazón. Marinero quiero ser, marinero como tú, para dejar de jugar con mi barco de papel.
Bueno, amigos de Cuba, después de visitar ese barco insignia de España, Juan Sebastián Elcano, que es una joya de la navegación, pues nos vamos al desarrollo de la noticia deportiva con Edemio Navas.
Muchas gracias, maestro. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Bueno, todo el mundo conoce de que la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol debió de comenzar el pasado 26 de marzo aquí en Estados Unidos, pero debido al coronavirus que comenzó a finales del pasado año en China, las Grandes Ligas aún no ha podido comenzar, no se sabe cuándo van a iniciar los partidos, y lo mismo está pasando con Japón. Inicialmente se había acordado comenzar a finales de este mes de abril, y bueno, aún no hay fecha definida para el inicio, pero veremos ahí la presencia este año, si es que hay liga en Japón. Más de 8 cubanos están en diferentes equipos, algunos jugando por la Federación Cubana de Béisbol y otros de forma independiente con sus agentes, lo que quiere decir de que el contrato que reciben es 100% para ellos, por supuesto para sus agentes, y se lleva una comisión de un 3%. Pero en el caso de Leonis Marte, al igual que Alexander Guerrero, van a continuar en el año 2020, reitero, si hay béisbol este año en Japón, van a continuar con sus equipos. En el caso de Leonis Marte, va a seguir con el equipo de los Marines de Chiba, ¿no? Un equipo que ya contó con la presencia de Leonis Marte al Villaclareño el pasado año, aunque jugó muy poco después de jugar en las Grandes Ligas de Béisbol. El año pasado devengó por alrededor de 3 meses poco más de $300,000. Sin embargo, este aumento ha sido considerable para el 2020, 1,5 millones. Después de firmar hace 3 meses, o más bien extender su contrato con el equipo de lote, ¿no?, de esa liga de la denominada Tierra del Sol Naciente. Leonis ha estado en 5 equipos de las Grandes Ligas, comenzó con Texas y bueno, hasta el 2019 estuvo con el equipo Indios de Cleveland. De por vida en Grandes Ligas, bateó un total de 58 jonrones, conectó 58 jonrones, 617 hits, e impulsó 228 carreras en 770 partidos en 9 temporadas en las Grandes Ligas de béisbol. Su mejor producción ofensiva fue cuando en 2016 con Seattle terminó con un total de 15 cuadrangulares. Y bueno, en la compañía Golden Boy Promotion militan más de 10 pugiles latinoamericanos, lista que encabeza el Canelo Álvarez, el hombre que derrotó en controversial pelea el cubano Eric Landilar, el guantanamero, y aún se mantiene ahí en esa compañía Golden Boy Promotion que preside Oscar de la Hoya, el guantanamero Sullivan Barrera, quien debió de combatir ahora en el mes de abril contra el ruso Sergei Kovalev, combate pactado a 12 rounds en el peso semicompleto, pero esa cartelera fue cancelada debido al coronavirus. Y ayer martes el promotor Oscar de la Hoya, un campeón olímpico y es campeón mundial profesional, dijo que se podría reactivar las funciones de boxeo en su compañía para el mes de julio próximo, siempre y cuando las condiciones lo permitan y con el aval de las diversas comisiones atléticas de Estados Unidos. Hasta el momento está planificando carteleras boxísticas en California, Nueva York, Texas, Arizona y también en el estado de Nevada, exactamente en la ciudad de Las Vegas. Y bueno, tal como se ha anunciado, el equipo Tigres del Licey de la Liga de República Dominicana, tiene a dos ex peloteros con la posibilidad que dirijan al equipo para la campaña del año 2020-2021. Me refiero al puertorriqueño Ramón Vázquez y a Luis Ojo, quien ganó 5 series mundiales con el equipo de los Yankees ahí, y ahí coincidió varios años con el pitcher cubano Orlando Duque Hernández. Y el gobierno de Francia anunció ayer martes la suspensión definitiva de la temporada de fútbol debido a la pandemia del coronavirus que se inició a finales del pasado año en China. Hasta el momento, el Paris Saint-Germain de Neymar Jr., el brasileño, estaba en primer lugar. Y el fútbol de Argentina también puso fin abruptamente a la temporada 2019-2020 y descartó los descensos de categoría, al menos hasta la temporada del año 2022, como reacción al escenario de incertidumbre que plantea esta pandemia del coronavirus. Más informaciones deportivas a las 12 del día, Exilda y el gran maestro Müller.
Gracias por el título. Pero bueno, qué bueno, gracias. Que algunas actividades se van abriendo y confiemos que el deporte venga ahí muy pronto para el entretenimiento de toda
Así
la
es.
Población.
Buenos días.
Gracias a Elemio Navas. Bueno, Exilda, amigos de Cuba, llegó la hora de despedirnos.
Así mismo es, Alberto, 8:09:26 de la mañana, para que tú veas lo que es tener, bueno, mucho tiempo haciendo el programa con ese horario. Sí. Cuando las cosas cambian hay que ponerse, ¿no? 9:26 de la mañana. Gracias a todos esos oyentes que escribieron, a María Josefa desde Santa Clara, Gisela desde aquí, desde la Florida, Librado Linares, Luis Mario desde Remedio, Miguel Lugo y Lila. A los oyentes que escribieron haciéndome una pregunta, ya les respondí a todos, así que revisen su correo. Muchas gracias por la sintonía, como siempre les decimos.
Bueno, saludos a todos de corazón, los queremos mucho. Ustedes son los que hacen realmente este programa, porque el esfuerzo es para ustedes y ustedes responden, por lo tanto el programa lo hacen ustedes de corazón y nosotros aquí estamos trabajando. Nos despedimos, como siempre, pidiéndole a Dios que bendiga a Cuba, esa isla linda, a su noble pueblo y a los que más sufren, que son los presos y los más pobres.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 7,365 y en los 13,605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.